escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos un día más. Buenísimos días. En nombre de todo el equipo del fin de semana, les saluda Rosa Rosado. Amanece este domingo 23 de agosto con temperaturas agradables prácticamente en todo el país, en una jornada en la que el protagonismo informativo se comparte entre el coronavirus y el incendio que desde ayer tiene lugar en el norte de la isla de Palma, en la provincia de Tenerife, y que, como te contamos, sigue sin estar controlado. Nuestro primer pensamiento del día, por tanto, va para esos 300 vecinos que siguen a esta hora desalojados de sus casas desde la pasada madrugada y otros tantos que siguen en sus casas, pero lógicamente mirando con bastante preocupación la evolución de las llamas. Tampoco parece estar bajo control la situación del coronavirus en España, aunque es verdad que los datos recibidos este sábado están algo más contenidos que en los días anteriores. Sin embargo, llama especialmente la atención que no haya normas que unifiquen criterios a nivel nacional y que cada juez pueda interpretar la ley de manera diferente. Ha pasado en Madrid, donde un juez ha tumbado las medidas para restringir fumar en la calle o limitar horarios, alegando que no pueden restringirse derechos fundamentales sin un estado de alarma. Y también en un pueblo de Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, donde un juzgado impide al ayuntamiento prohibir fumar en las terrazas y obligar a llevar mascarilla. Un pueblo que, por cierto, ha vuelto al escenario de la fase 2 con todo lo que eso conlleva. Es cierto que hay que ir con mucha cautela, pero de momento hay muchos contagiados, sí, pero no enfermos. Y no podemos quedarnos en casa porque o nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre. Hay que trabajar, señores, así que no nos volvamos locos. Y así van pasando los días en este verano tan atípico en el que no podemos disfrutar de muchas de las cosas a las que hemos estado acostumbrados. No ha habido fiestas, ni verbenas, las vacaciones han sido con mascarilla, no hemos podido dar abrazos y la mayoría de grandes eventos alrededor de todo el mundo se han echado por tierra. El coronavirus apenas ha dejado que se celebren competiciones deportivas. Tenemos el fútbol a puerta cerrada, sí, la Fórmula 1, las motos y poco más. Esta semana, si Dios quiere, empieza el Tour de Francia y bueno, menos mal que el Sevilla nos ha dado una alegría enorme ganando la Europa League. Atrás quedaron unos Juegos Olímpicos que han sido los más perjudicados por la crisis sanitaria mundial. De momento se han pospuesto el año que viene y está claro que la evolución de la pandemia a nivel mundial no es positiva. De hecho, desde Japón siguen insistiendo en que solo se podrán celebrar los Juegos si antes hay una vacuna desarrollada en todos los países. Y ahí están, mientras tanto, muchos deportistas viendo cómo sus sueños se desvanecen por un virus invisible que nos ha aterrorizado a todos, pero que no nos ha parado. De hecho, en este momento, la frase de esta deportista toma mucha fuerza. No te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad. Ese es el lema de Sandra Sánchez, considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino. Estos iban a ser sus primeros Juegos Olímpicos. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjate, con las ganas con las que tú le pediste al 2020 y mira lo que nos tenía preparado el destino. ¡Qué mala pata! Porque es que todos dábamos por seguro tu medalla en Tokio.
Bueno, yo solo creo que se está haciendo de rogar un poquito para que lo cojamos con más ganas todavía, si no teníamos ya suficiente, y que se celebre el año que viene.
Bueno, yo sé que tú eres muy positiva, de hecho siempre te vemos con una sonrisa en la cara, pero a mí me ha llegado que tienes un carácter fuerte, que vas bien de mal genio. Así que no sé yo cómo has llevado esta noticia, Sandra.
¿Quién se ha chivado eso? Sí, yo soy un angelito. No, la verdad que Sí, fue una montaña rusa de sentimientos. O sea, al principio, claro, todo lo que no pensábamos y sentíamos era que la gente estuviera bien, ¿no? Mi padre, mi madre, los abuelos, los vecinos, o sea, que pasaba y que la gente estuviera sana, ¿no?
Yeah.
Pero claro, al mismo tiempo el día tiene 24 horas y da tiempo a pensarlo todo, claro. Y también, pues ese corazoncito que lleva tanto tiempo preparando un sueño, pues de repente, pues. Y además, las noticias eran un poco que no sabíamos si se cancelaban hasta 2024, si eran en 2022,
sí,
si
sí,
al final
sí,
2021.
Sí.
O sea, todo nos llegaba un poco a cuentagotas. Entonces, claro, era como, ¡ay!
Sin vivir.
Que no sabíamos si. Claro. Entonces, bueno, pues imagínate todos esos sentimientos, había que gestionarlos. Porque de repente estábamos preparando que no, que los juegos van adelante y preparándonos en nuestras casas como fuese, que no, que se cancelan y hasta 2024 no hay, madre mía, 4 años, que no, que son el año que viene, bueno, pues vale, pues un año no pasa nada.
Desde luego que sí, menos mal que tienes el tatami para canalizar ahí esos golpes, ¿no? Que nos va dando la vida que nos ha dado este virus, sin duda. Bueno, de momento, Sandra, están aplazados y no hemos perdido la esperanza de que se juegue en el próximo año. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, está claro que es un escenario un tanto atípico y que hay mucha incertidumbre, que como bien has dicho, si no hay una vacuna, es prácticamente imposible que se celebren para garantizar la seguridad de todos, que es lo primordial. Pero bueno, yo quiero creer que en todo este tiempo sí habrá alguna vacuna, que Japón además va a poner todos los medios necesarios para, pues, que además, aunque haya vacuna, haya toda la seguridad posible. Y bueno, yo prefiero creer que sí, que el año que viene en estas fechas estaremos hablando de cómo han sido los juegos.
Sí.
Y bueno, pues si luego hay que cambiar y volver a gestionar sentimientos, los gestionaremos de nuevo, pero bueno, de momento vivimos con la esperanza de que sí.
Eso. De todas formas, Sandra, lo tuyo es de otra galaxia. En apenas 5 años eres campeona del mundo, 5 veces de Europa, reconocida como la mejor karateca de todos los tiempos en kata femenino. ¿Tú te imaginabas llegar tan lejos?
No, de hecho, mira, te oigo decirle y digo, ala, todo eso, qué guay. No, la verdad que me preguntan hace, pues, no te digo 10, te digo si esto empezó hace 5, te digo hace 6 y digo, imposible, ¿no?
Imposible.
Entonces, pues eso, lo imposible también se hace realidad y así es como hay que pensar un poco para todo, que hay que trabajar y que todos nos tenemos que esforzar, ¿no? Para luchar contra este enemigo invisible y bueno, y vencerlo todos juntos.
Desde luego que lo venceremos. Creo que te dio por el karate siendo bien pequeña porque veías a tu hermano Paquito. ¿No? La cosa empezó más o menos así.
Sí, bueno, los dos veíamos en la serie de Bola de Dragón y entonces nos peleábamos juntos siempre. Mis padres deciden que hagamos una actividad extraescolar y apuntan a mi hermana a karate y a mí a baile.
No,
y yo que quería estar siempre con mi hermano, que no sabía ni lo que era el karate, yo es que quería estar con él y yo decía que va a aprender a pelear y ahora me va a ganar en la batallita esta que hacemos nosotros en casa. Y la verdad que, bueno, pues me pillé un berrinche y mis padres enseguida, nada, o sea, no pusieron ninguna pega, dijeron, ah, ¿qué quieres, karate? Pues a karate. También pensaban que era eso, una rabieta de cuando era pequeña, pero luego vieron que me gustaba y vamos, los primeros también en apoyarme hasta el día de hoy.
Qué bueno, ¿qué te dice ahora Paquito? Seguro que te vacila echándose flores, ¿eh?
Hombre,
les digo.
Hombre, pero... mira, siempre le preguntan por su hermano. No. Y claro, él, que sepáis que hace karate por mí, ¿eh?
Por mí, claro.
Y la gano, él siempre va diciendo, y la gano.
Bueno, el caso es que el karate es uno de los 5 nuevos deportes que se incluyeron en el programa olímpico para los Juegos de Japón. Nunca había habido karate, por primera vez se estrenaba en unos Juegos Olímpicos, con lo que, vamos, en tu caso la ilusión era doble.
Pues sí, es que se junta eso, o sea, para cualquier deportista ir a unos Juegos es algo increíble. Los primeros juegos para el karate, con todo lo que habíamos luchado por estar dentro, pues lo hacían súper especial. Son en Japón, con la tradición que el karate tiene,
claro,
en ese país. Uh-huh. Entonces, claro, se juntaba todo, ya te digo, pues nada, ahora se hace esperar un poquito más, porque bueno, pues las cosas buenas parece que siempre se hacen esperar un poquito más, y el año que viene, pues que sea una manera de unir al mundo de nuevo.
Es que, Sandra, tenemos el problema de que más allá de Tokio, yo creo que se acabó el karate en los Juegos, porque en París creo que se lo cargan de nuevo.
Pues desafortunadamente, de momento esas son las noticias que hay, que se tomó una decisión, la verdad que bastante injusta, porque bueno, no hemos hecho nuestra puesta en escena en Tokio para valorar que sí o que no, o qué cosas se han hecho bien o qué cosas se han hecho mal. Todo el proceso se estaba haciendo, el campeonato del mundo fue el campeonato más importante que habíamos tenido en este último periodo. Toda la información era positiva, los medios de comunicación, o sea, todo iba muy bien y de repente se toma esta decisión que, bueno, como te digo, no hay una justificación medible, que yo siempre digo que debería haber unos criterios escritos donde pues cada deporte pueda apoyarse, tiene que cumplir esto y bueno, pues sean los que sean, pero que uno pueda decir, vale, pues esto sí o esto no, pero que no sean decisiones, pues eso, un tanto injustas y que realmente no sabemos qué hacer o qué no hacer.
Y sobre todo a qué se deben, ¿no? Porque hay otras disciplinas, como tengo entendido, el skateboard y el breakdance, según el Comité Olímpico Internacional, son dos disciplinas urbanas que darán paso a una cultura juvenil. Esa es la explicación que dan, pero no lo entiendo muy bien porque el karate también atrae a mucha gente joven.
Sí, exactamente. O sea, creo que, mira, uno de los requisitos es que se practique en todos los países del mundo. El karate se practica en todos, alrededor del mundo. Y además de cero, no te voy a decir, pero de tres, que empiezan los chiquititos en las clases de karate, hasta infinito. O sea, con la gente muy mayor a nivel salud, que tiene muchos aspectos positivos. Entonces, claro, o sea, tiene un amplio gama de edades, ¿no? Y bueno, pues en los colegios, en 1,000 gimnasios alrededor de España y del mundo. Sí, por lo tanto, no, la justificación no me convence.
A mí tampoco. Este verano también está siendo muy diferente para ti. ¿Qué estás haciendo?
Pues ahora estamos en Sierra Nevada.
Anda,
en el CAR que hay. Sí.
Disfrutando y entrenando.
Entrenando en el CAR Sierra Nevada para hacer una adaptación de entrenamiento en altura y todas las mejoras que ello conlleva, y bueno, pues disfrutando y sufriendo.
No me extraña, seguimos pensando en Tokio 2021, lo seguimos teniendo en la cabeza.
Por supuesto, es nuestro objetivo, y además el año que viene, cuando se reanuden las competiciones, pues tendremos europeo, mundial, circuito mundial y Juegos Olímpicos, o sea que será un año increíble.
Sí, sí. Oye, Sandra, te quiero despedir, mira, con esta música.
Bola de dragón.
¡Vamos con la fan!
Vale, ahí la tienes, Sandra. Tú que siempre llevas bolas de dragón a los campeonatos como amuleto, ¿verdad?
Sí, verdad. Lo reconozco.
Oye, pues espero que te sigan dando suerte y ojalá te veamos luchando por esa medalla en Tokio 2021.
Muchísimas gracias y ojalá estemos el año que viene con las bolas de dragón luchando por esa medalla olímpica.
Oye, tu sonrisa también se entrena, ¿no? Porque da mucho gusto hablar contigo, Sandra. De verdad que sí.
Bueno, yo no lo entreno, me sale así, no sé.
Bueno, muchísima suerte y un beso, Sandra. Gracias.
Un beso, chao.
El caso es que para algunos Tokio 2020 iban a ser los primeros Juegos Olímpicos y para otros los últimos. El legendario marchador español Chuso García Bragado es el atleta español con más participaciones olímpicas de la historia, 7 en total, y piensa retirarse tras Tokio 2021. Chuso, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, este verano también está siendo muy distinto de lo esperado, ¿verdad que sí?
Sí, la verdad que está siendo un verano atípico por todo lo que está sucediendo y, bueno, nuestro caso principal porque, bueno, los atletas que llevamos muchos años dedicándonos a esto de los Juegos Olímpicos, pues es un año extraño de no haber acudido a la cinta olímpica cada 4 años.
Bueno, vamos a pensar que encontraremos la manera de celebrar estos Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, unos Juegos que serán tu última competición en los 50 kilómetros marcha.
Sí, yo me propuse ya hace unos años intentar llegar hasta el final en cuanto a pruebas de marcha de 50 kilómetros se refiere, puesto que será la última prueba que se celebre en esa distancia. A partir de entonces será una distancia menor y, bueno, sabía que iba a ser en Tokio, Y ese es el objetivo que me había planteado. Y ahora, bueno, en lugar de ser un atleta ahora mismo ya retirado a estas fechas, pues tendré que prolongarlo un añito más para llegar hasta los Juegos Olímpicos en Tokio.
Sí, ¿y cómo afrontas este año? ¿Supone un reto para ti prepararte durante un año más?
Bueno, la verdad que yo ya estaba contando los meses que me quedaban para seguir en activo como atleta. Y en eso me iba consolando, porque ya, bueno, iba arrastrando ya todas las lesiones y molestias lógicas por tantos años de competición.
Claro.
Y bueno, una vez que nos metimos en el confinamiento a pasar horas en casa, pues el planteamiento era, bueno, vamos a intentar llegar un año más allá, y que es cuando se han pospuesto los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y ahora hay que buscar soluciones a esos problemas que me articulares principalmente, que voy arrastrando. Y en ello estoy, ¿no? Principalmente de una cadera, la cadera izquierda, que me está dando mucha guerra, pero bueno, afortunadamente la cosa va mejorando y soy muy optimista, ¿no?, de cara a estar en el 2021 en plenas condiciones.
Eso es lo principal. Bueno, te pillará con 51 años, creo, ¿no, Chuso?, cuando se celebren los Juegos.
Sí, la verdad que para ser realista ya me han pillado mayores desde hace unos cuantos. Ya en Barcelona, en Londres 2012 ya tenía 42, lo cual ya misma es muy habitual, sí. Pero ya en Río de Janeiro con 46, pues ya tampoco mucho menos. O sea, que la verdad que estar con 50-51, pues hombre, no es ninguna ni normal ni con 50 ni con 51. O sea, que tampoco creo que pase mucho por hacerlo un año más tarde.
Ya,
en ese sentido.
Bueno, ahora te enfrentas a rivales que no habían nacido cuando tú te proclamaste campeón del mundo en Stuttgart en el 93.
Sí, bueno, y es posible, ya te diría que es posible, porque esta es una oportunidad que va a haber para muchos chavales jóvenes, que a lo mejor estos Juegos Olímpicos le pillaban muy jóvenes, pues poder estar el año que viene, en el 2021, y te diría que me va a pillar con chicos de la generación de mi hija pequeña, es decir, estamos hablando de chicos que he conocido yo nacer. O sea, ni siquiera nacer, o sea, es decir, amigos míos, padres, hijos de padres, amigos míos. O sea, es muy posible que vaya algún atleta de esa edad. Estamos hablando de más allá de los años 2000.
Sí.
Más allá del año.
Es que desde Barcelona 92 tú has estado en todas las ediciones olímpicas. La de Tokio sería ya tu octava cita con los Juegos.
Sí, la verdad que no, hasta ahora no lo ha conseguido ningún atleta. Yo digamos que estoy empatado con una atleta jamaicana que se llama Merle Nottie, que fue a 7 Juegos Olímpicos. Y bueno, a 8 Juegos es muy difícil, claro, es que estamos hablando de casi 30 años. Yo empecé muy jovencito en Barcelona 92, y cuando, bueno, vinieron las lesiones, he tenido la fortuna de siempre dar con grandes especialistas y tener a mi alrededor un buen equipo médico que me ha ayudado a ir solventando todas esas situaciones y poder llegar a la siguiente cita olímpica que nos habíamos propuesto.
Bueno, además, superarías el récord de la atleta jamaicana de Merle Nottie y te convertirías en el deportista con más participaciones a nivel mundial. Eso es todo un logro, Chuso.
Sí, lo único que siempre, bueno, esto es cosas de las estadísticas, sino lo que no voy a alcanzar nunca es, hay un jinete de Canadá que le llaman Capitán Canadá, que este señor estuvo en 10 Juegos Olímpicos. O sea, estuvo desde Múnich del 72 hasta los Juegos de Barcelona hasta los Juegos de Londres del 2012. O sea, y de hecho creo que todavía casi con 70 años, creo que clasificó al Canadá para participar en los Juegos de Río.
Caramba.
Lo que pasa que yo creo que ya el seleccionador ya no lo llevó. Pero bueno, este señor, claro, este hombre no va a ver quién lo supere, yo creo, en la vida.
Desde luego. Oye, ¿cómo te enfrentas a esta última aventura olímpica?
Bueno, la verdad que con mucha ilusión, porque bueno, es el objetivo que me marca de poder terminar ahí mi carrera deportiva. Y bueno, queda todavía un año por delante, pero bueno, con la ilusión de poder terminar y poner ahí un broche, ¿no?, mi carrera deportiva muy longeva. Y bueno, me haría mucha ilusión poder terminar en un buen lugar, ahí entre los 10 primeros, ¿no?, y poderme ir con un buen sabor de boca del mundo del atletismo y del deporte.
Desde luego que mantenemos la ilusión de ponerte el último dorsal en Tokio, pero madre mía, Chuso, ¿y si no llegan a celebrarse qué?
Bueno, pues habrá que tomarlo con deportividad, nunca mejor dicho. O sea, yo, de todas formas, soy optimista y, como siempre suelo decir en las competiciones, y yo creo que para esto vale también, hasta que no pasa el cura no termina el entierro, o sea que hemos de ser optimistas y pensar que va a haber una vacuna y que el año que viene todo poco a poco irá recuperando su normalidad. Además, yo creo que es importante que se celebren los Juegos Olímpicos de cara no solo para España, sino para el mundo entero, para que, bueno, veamos que todo al final recupera la normalidad y todo va volviendo un poco a la vida lo más parecida a la que teníamos anteriormente.
Sin duda. Desde luego que todos esperamos que el coronavirus no trunque ese punto final en tu carrera. De momento, bueno, yo estoy encantada de hablar con una leyenda del deporte español, Chuso. Muchísimas gracias por atendernos en el fin de semana de COPE y, sobre todo, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, cuídate mucho, cuídate esas lesiones y que llegues bien en el 2021. Te queremos ver ahí luchando.
Muy bien, muchas gracias.
Sin duda tenemos unos deportistas que ejemplifican valores como el esfuerzo, la perseverancia, la humildad y la lucha. Valores de los que va muy bien servido nuestro siguiente protagonista. El 5 de mayo, aunque el mundo parecía girar solo en torno al coronavirus, muchas otras personas libraban sus propias batallas. Uno de ellos era Juan Matute, jinete de doma clásica, que con tan solo 22 años sufrió un derrame cerebral al bajar de su caballo y ha estado en coma durante 5 largas semanas. Como ves, en su caso, el coronavirus no fue lo único que impidió su participación en los Juegos Olímpicos. Hoy, apenas 2 meses después de salir del coma, ya se está preparando para Tokio 2021. Juan, muy buenos días.
Hola, Rosa, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, Jo. Tu caso es una historia de superación increíble. Apenas han pasado unas semanas desde que te dieron el alta y ya estás preparándote para los Juegos de 2021, Juan.
Así es realmente increíble que tan solo 3 meses después ya vuelva la vida a ser otra vez como antes, ¿no?
¿Ya estás montando a caballo de nuevo?
Sí, estoy montando mis caballos, estoy montando 3 a 4 caballos al día.
¿Sí?
Y ya entro las pilas en la cuadra para volver a estar cuanto antes de camino a Tokio.
Bueno, tú eres muy positivo. ¿Pensaste en algún momento que no volverías a montar, Juan?
Que va, para nada. O sea, yo desde que me dio el derrame, cada día que pasaba con mis padres en el hospital, yo estaba deseando volver a subir al caballo. De hecho, preguntaba a 2x3 a mis padres qué tal iban los caballos en las cuadras, qué tal iban con los entrenamientos, qué tal iba la progresión de los caballos. Y yo desde el primer momento intentaba recuperar.
Ojo, lo que pasa es que lo que te ha pasado es algo muy gordo. Una cosa así, pues mira, solo se supera con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño y sintiendo el apoyo de los tuyos. Supongo que eso ha sido también fundamental.
Fundamental. Eso ha sido uno de los motivos por los que hoy en día sigo aquí, ¿no? Sigo aquí con esta misma ilusión, con esas mismas ganas de querer batir mis récords, batir mis salidas a pista. Y sí, sin lugar a dudas.
Tu padre, Juan, ha participado en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos, en Barcelona 92, en Atlanta 96, en Sydney 2000. Supongo que preparar estos Juegos Olímpicos con él tiene que ser algo muy especial.
Es súper especial, porque al fin y al cabo mi padre ha sido jinete olímpico en 3 ocasiones, como bien has comentado.
Sí.
Y, joder, el poder contar con su hijo, ¿no? Conmigo, el yo intentar participar en esos Juegos Olímpicos y ser como él, es un sueño para los dos, ¿no?
Bueno, tu padre en la edición del 92 se convirtió en el primer olímpico español en doma de la historia.
Sí, la verdad que sí.
Casi nada. Bueno, la doma clásica, digamos que está considerada la hermana menor de la hípica. El salto de obstáculos, digamos, Juan, es la disciplina más conocida. Pero la doma clásica, bueno, a mí me parece que es un ejercicio brillantísimo de compenetración con el caballo. Es verdad que las pruebas de competición apenas duran 5 minutos, pero ese silencio absoluto, el caballo que parece que levita sobre la arena, es que no tiene que ser nada fácil encontrar esa armonía, elasticidad, la expresividad en los movimientos del caballo y sobre todo hacer lo que tú haces, que es llevarla al máximo.
Es preciosísima. Mi disciplina es una disciplina especialmente bonita, por lo que dices, ¿no? Porque son 5 minutos o así que prácticamente no hay nada, ¿no? Es un silencio, es una armonía, una elasticidad la que se ve, la compenetración, ¿no?, entre el caballo y el jinete,
claro.
Que es emocionante.
Bueno, Juan tiene una carrera meteórica y es uno de los jinetes españoles con mayor proyección en estos momentos. Qué bonito lo que haces, Juan. Además, los caballos, que en muchas ocasiones
muchísimas gracias, Rosa,
se utilizan como soporte terapéutico en enfermedades físicas y psíquicas. ¿Cómo te están ayudando a recuperarte a ti y tus caballos al 100%?
Pues la verdad es que me están ayudando a recuperarme al 100%, no solo en la parte física, sino también en la parte psicológica, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la relación que tengo con mis caballos es una relación especial, es una relación sentimental, ¿no? Y entonces estamos ahí al día a día, a pie de pista, entrenando, preparando esa competición, preparando esos momentos en los que entraré en pista a competir, y la verdad que es especial, ¿no? Es una relación especial.
Fíjate, estaba yo pensando que pocas personas te conocerán tan bien como tus propios caballos.
Verdad, estoy completamente de acuerdo. O sea, al fin y al cabo, la de horas que estoy en las cuadras, la de horas que estoy en las pistas compitiendo, entrenando para esos momentos de competición, la verdad que es verdad que me conocen como pocas personas en el mundo me conocen.
Bueno, Juan, me alegro muchísimo de encontrarte también. Vamos a pensar que la maquinaria de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 sigue en marcha y que te veremos en ellos, pues nada, de aquí a unos meses.
Muchísimas gracias, de verdad.
Ha sido un placer saludarte. Mucho ánimo.
Muchas gracias. Adiós.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí.
Si a las 10:31 de la mañana, aquí en Fin de Semana, estamos pendientes de las redes sociales para que los oyentes opinéis sobre cualquier tema de los que hablamos hoy. Y bueno, Ana Huertas, buenos días.
Muy buenos días.
Buenas, sobre todo estamos celebrando el 25 aniversario de la peli Toy Story.
Sí.
Una película que marcó un antes y un después en las pelis de animación, porque fue la primera de la historia que se hizo por ordenador. Y por eso queremos saber cuál es la película que más veces has visto y que no te cansas de ver y por qué. Porque realmente, a ver, Toy Story es una película para ver siempre.
Si es que no pasa de moda. Si es que no me canso de decirlo, es que ayer dije lo mismo, Toy Story no pasa de moda, que vamos ya por la cuarta película, así es que sí, vamos. Uh-huh. Bueno, pues por eso, porque hay películas que no nos cansamos nunca, nunca, nunca de ver, queremos conocer las recomendaciones de todos nuestros oyentes. ¿Cuál es esa película que no te cansas de ver?
¿Y cuántas veces la has visto?
También, ¿y por qué? ¿Cuál es su escena favorita? No sé, ¿qué te gusta la banda sonora? ¿Tu personaje favorito? Cuéntanoslo, que nosotros lo vamos a ir apuntando. Vamos, yo este fin de semana que empieza ahora para nosotros me voy a ver todas.
¿Mensajes dónde, Ana?
En el 666-55-4000, ese es nuestro WhatsApp, en Twitter @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Bueno, mientras esperamos los mensajes de los oyentes en las redes sociales, en las diferentes redes sociales del programa, seguimos plantándole cara al coronavirus. Hay otra batalla que se libra también en España, mientras tanto, en la España vacía sobre todo. Hay muchas iniciativas para hacer frente a la despoblación y enseguida te voy a contar la que están llevando a cabo un grupo de jóvenes en algunos pueblos de Aragón.
Hay un amigo en mí.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass, come.
cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Han suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir, no.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subo a la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Estos días estamos hablando mucho de las medidas para frenar la expansión del coronavirus, porque claro, el virus sigue copando prácticamente toda la actualidad informativa, pero también hay otra lucha que se sigue librando en los pueblos de la llamada España vaciada, donde se sigue haciendo frente a la despoblación, y precisamente ahí hemos encontrado una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. La ha creado un grupo de jóvenes, se llama Envejece en tu Pueblo, y fíjate qué buena idea tuvo Rosa Roca, una mallorquina que vive en Artieda, un pueblo de Zaragoza de apenas 60 habitantes, cuando hace años decidió, junto a otros 4 amigos, dejar su vida en la ciudad e instalarse en este pueblo maño, que es ejemplo perfecto de una zona despoblada de lo que llamamos hoy la España vacía. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, fue entonces cuando creaste la asociación Senderos de Teja, que busca fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Y hablamos de personas mayores de 75 años en su gran mayoría. Esto es así, ¿no, Rosa? ¿Cómo fue?
Sí, así es. Hace 2 años nos ubicamos aquí en Artieda, en la provincia de Zaragoza, y creamos el programa Envejece en tu Pueblo, que al fin y al cabo lo que ve es en la longevidad, que es una realidad que tenemos tanto en Artieda como en los pueblos vecinos, como en toda España, ver una oportunidad para asentar población a la vez de crear empleo. con el objetivo de que nuestros mayores permanezcan el mayor tiempo en sus casas, en su entorno, en su territorio, al fin y al cabo, en las mejores condiciones posibles.
Rosa, ¿y de qué forma intentáis reactivar las zonas rurales? ¿Qué tipo de actividades hacéis con estas personas?
Pues Envejece en tu Pueblo tiene pues el objetivo este que te he comentado, y lo que al fin y al cabo nos adaptamos a la realidad de cada uno de nuestros mayores. Sí que el programa está estructurado en dos fases, en una primera fase de evaluación, donde sí que nos detuvimos a mirar las necesidades específicas que había en cada uno de los territorios y en cada una de las casas, y a partir de ahí pues poner en marcha una serie de iniciativas. Y lo que estamos haciendo hoy en día son acompañamientos dentro del hogar para paliar el tema de la soledad, haciendo a la vez un trabajo psicológico, cognitivo, de motricidad, pues dependiendo de cada uno de los casos. También hacemos acompañamientos externos, puesto porque en las zonas rurales el tema de la movilidad es una problemática, entonces sí que hacemos acompañamientos a hospitales, para temas burocráticos, etcétera, y actividades grupales en invierno. Es verdad que a partir de la crisis sanitaria, pues todas esas actividades grupales se han parado y nos hemos ido adaptando a lo que hemos visto que ha ido surgiendo, pues por ejemplo el tema de gestión de compras, llevar medicamentos, etcétera. Y un seguimiento sobre todo a nivel telefónico durante los meses de confinamiento.
Claro, es que te iba a preguntar que cómo ha sido el confinamiento. No sé si habéis podido seguir ayudando a los mayores del pueblo. Ha sido una situación difícil.
Sí que ha sido una situación muy difícil, pero lo que te decía, al final pues nos hemos ido adaptando. Pues yo sí que he estado haciendo seguimiento telefónico diario, sobre todo para todos esos mayores que viven solos, sin familiares directos en el territorio, y también la ayuda en la gestión de las compras, a fin de cuidarnos todos y que seamos los mínimos los que salgamos del pueblo a comprar. Entonces se hizo una gestión de compras y únicamente salía una persona al pueblo vecino, en este caso Salvatierra de Escá, que también forma parte del programa de Envejece en tu Pueblo. Allí se hacían las compras y se repartían, de manera que nos cuidábamos entre todos evitando las salidas innecesarias.
Menos mal que estáis ahí, porque fíjate, sufrir en soledad los estragos que está provocando la pandemia, eso es una tragedia, ¿eh? Menos mal que estáis ahí ayudando a todas estas personas, Rosa.
Bueno, oye, también tengo que decir, para mí es un trabajo que me siento muy afortunada. Es decir, sí que es verdad que es una ayuda, pero yo siempre digo que yo recibo mucho más de lo que doy. Ya. Yo puedo decir, yo soy de Mallorca, como has comentado, no tengo familia aquí, pero tengo un montón de abuelas, y sí que puedo decir que cuando yo voy a hacer un acompañamiento a una casa, sí que me siento en mi casa.
En familia, claro, en familia. Sí. Oye, y es también de ánimo, porque ahora con la nueva normalidad lo importante es que continúen con sus vidas, que no se queden encerrados en casa. ¿Os las apañáis bien?
Claro, ese es un trabajo también ahora que estamos haciendo, pues porque la nueva normalidad ha traído consigo muchos miedos y hay que conseguir que nuestros mayores continúen con una serie de rutinas. Entonces sí que trabajamos en volver a esa normalidad con las medidas necesarias, pues el uso de la mascarilla, normalizar eso, pero también el hacer que se continúen haciendo los paseos a la tarde, los encuentros en la plaza, manteniendo todas las normas de seguridad, pero evitar eso, el aislamiento, porque ya de por sí para nuestros mayores es muy fácil el caer en un aislamiento, y en esta situación más. Entonces sí que hay que estar trabajando con ellos en volver a esa normalidad, y ellos forman parte de la vida del día a día.
Oye, qué interesante lo que hacéis, porque al fin y al cabo se trata de generar un tipo de empleo que atraiga a gente a estos núcleos rurales para repoblarlos. Así lo hicisteis vosotros.
Esa era nuestra filosofía, ¿no? También creemos que es importante, nosotros los que hemos venido desde Senderos de Teja a Artieda en este caso, ninguno tenemos arraigo en el pueblo, y sí que pensamos que es importante cuando llegas a una zona rural el generar algo positivo dentro de ese territorio. Mucha gente se cree que llegar al pueblo, la vida en el pueblo es rodeado de gallinas y margaritas, por decirlo de alguna manera, y como que no hay que trabajar, que es una vida de vacaciones, cuando es todo lo contrario, ¿no? Si quieres vivir en zona rural tienes que trabajar y muchas veces mucho más duro que en una ciudad, porque el generar un proyecto desde una zona rural despoblada no es para nada fácil, sino que te encuentras a veces muchos más obstáculos que en una ciudad.
Todo esto es lo que tienen que tener en cuenta los nuevos pobladores, aquellos que lleguen al pueblo para quedarse, porque la idea es esa. La idea es que haya gente joven interesada en unirse a esta acción, porque, como tú bien decías, habéis visto en la longevidad una oportunidad de asentar población, por un lado, para que los mayores estén en su casa en las mejores condiciones, pero por otro, la idea es crear trabajo en el pueblo.
Sí, nosotros sí que estamos replicando el modelo en diferentes territorios. Entonces hemos hecho en otra comarca aquí vecina, en Cinco Villas se hizo la primera fase, y ahora de cara a septiembre probablemente comencemos en la zona de Ayerbe, en otra zona de Huesca, para implantar el modelo. Pero lo que tú dices, la idea es esa, es que llegue gente, el generar empleo desde una alianza público-privada. Y también creemos que en zonas rurales es importante la alianza entre territorios. Entonces no generar solo desde un solo pueblo, sino el crear unión entre diferentes territorios para así tener más fuerza.
Sí, sí, sí. Todos ellos municipios que tienen baja densidad de población y una población envejecida. Pues Rosa Roca, muchísima suerte por esta iniciativa para combatir la despoblación, pero sobre todo también para acompañar a nuestros mayores que están sufriendo en soledad los estragos de la pandemia. Menos mal que os tienen a vosotros. Que siga aumentando la familia en todos estos pueblos. Rosa, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por visualizar también lo que se hace desde los pequeños municipios.
Que vaya muy bien.
Venga, gracias.
Luchar contra la despoblación es una tarea difícil, pero también muy reconfortante. Llevar vida a aquellos lugares que en ocasiones parecen estar desiertos se convierte para muchos en toda una aventura. En Huerta del Marquesado, un municipio de Cuenca con 200 vecinos, se ha puesto en alquiler una panadería con un horno tradicional de leña por 100 euros al mes, con la finalidad de atraer nuevas familias a la localidad. Vamos a preguntarle a Ana Castillero, que es teniente alcalde de Huerta del Marquesado, a ver cómo va este negocio. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú eres la encargada de realizar la selección de la familia que se queda con el negocio. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso.
Bueno, pues esto es un horno que es propiedad del ayuntamiento, entonces ha estado más de 23, 24 años llevado por una familia, se jubiló, sí. Luego lo cogió el año pasado una pareja, pero bueno, pues circunstancias de la vida y tal, se quedó uno de ellos solo y no lo podía llevar y lo volvieron a dejar también. Y entonces, pues en enero se quedó libre y lo volvimos a publicitar, pero ya con todo el problema de la pandemia, pues se paró, porque claro, si nadie podía venir a verlo, pues no tenía sentido. Entonces, a finales de junio, pues volvimos otra vez a ofertarlo, a anunciarlo, y la verdad es que ha tenido bastante éxito. Un montón de personas se han puesto en contacto con nosotros para interesarse sobre pues todo esto, y ahí estamos.
El horno es una maravilla, y buscabais una familia con niños que se mudase al pueblo, y supongo que en estas condiciones ha habido muchos interesados. ¿Cómo surgió la idea de alquilar la panadería para atraer a nuevas familias, Ana?
Bueno, pues por un lado era un servicio que estábamos acostumbrados a tener pan hecho aquí, ¿no? Y encima de horno de leña, que estaba súper bueno. Y entonces, pues vamos, a todo el mundo le era impensable dejarlo cerrado. Entonces, si por un lado conseguíamos que el horno siguiera abierto y por otro lado que viniera una familia nueva al pueblo, pues vamos, era todo perfecto, vamos, lo ideal.
Rosa y Rafael eran los que se han jubilado después de no sé cuántos, tantos años ya teniendo el horno del pueblo, ¿no?
Sí. Ellos estuvieron, pues eso, 23 años o por ahí. Fíjate. Y cuando ellos lo abrieron, llevaba un tiempo cerrado, ellos lo abrieron, han hecho un pan súper bueno, que venía gente de, pues a lo mejor de más de 50 kilómetros, apostas a comprar pan, habiendo otro pan más cerca.
¡Qué bueno!
Y entonces, vamos, mucha gente se quedó, estaba como, bueno, desangelada, ¿no?, de pensar que estaba este horno cerrado, y estamos intentándolo. Este verano no ha podido estar abierto por las circunstancias estas de que no se ha podido ofertar cuando hubiéramos querido, que era, pues eso, haber empezado en marzo, en abril, pero no ha podido ser.
Nos pilló a todos el confinamiento.
Sí, La verdad es que sí, sí.
Qué
sí.
Bien, entonces de momento la panadería ha vuelto a dar pan, ese horno ha vuelto a hacer pan y sobre todo esta familia ha venido a dar alegría al pueblo.
Sí, claro, es que vamos, somos muy poquitos, entonces siempre va bien pues gente nueva, pues ideas nuevas, ellos tienen muchos proyectos de porque tienen experiencia también en pastelería, que es un ámbito que está aquí un poco hueco, vamos, no hay pastelerías por la zona, entonces ellos sí. Tienen muchos proyectos y porque no sería solo a huerta el pan, antes los panaderos de antes, Rosa y Rafa, llevaban a otros sitios. Y ellos pues quieren volver a buscar las rutas que tenían y volver a hacer lo mismo y encima añadiéndole pues eso.
La pastelería, qué bueno.
Pues sí.
Ana, muchos sí, sí. Beneficios tiene vivir en un pequeño municipio como Huerta del Marquesado. Además allí tenéis todo tipo de servicios, hay colegio, farmacia, hay bares. Es un pueblo que bueno, sí. Que invita, ¿no? A visitarlo y a vivir sí. También en él.
Sí, sí, la verdad es que muchas veces está la idea de que no se puede vivir en un pueblo o que, jolín, ¿y qué haces ahí, no? Y vamos, todo lo contrario, en un pueblo, hoy en día tenemos internet, tenemos casas preparadas, tenemos buenas carreteras. Entonces, hoy en día la vida en un pueblo, vamos, no tiene nada que envidiar a la vida de una ciudad. Hay actividades para los niños extraescolares, hay actividades para, pues, como, hay pilates, gimnasia, el mantenimiento. Hay muchas actividades que... vamos, que no tienen nada que envidiar y el contacto con la naturaleza es increíble.
Por supuesto. Oye, Ana, pues ha sido una iniciativa muy interesante para reemplazar este horno municipal a Rosa y Rafael, que se han jubilado después de veintitantos años, y sobre todo recibir sí. A una nueva familia en el pueblo, que además es que van a ampliar el negocio, que eso siempre viene bien.
Sí.
Así que bueno, que vengan muchas más familias como esta, ¿no, Ana?
Ojalá les vaya genial y se anime, yo qué sé, es que parece eso, que en los pueblos no hay cosas, pero sí que hay opciones, porque hay servicios que no están, entonces siempre cualquiera que venga a dar cualquier servicio es bien recibido, y con internet, y eso, y la venta online y tal, hay posibilidades, entonces ojalá les vaya genial y ojalá se animen otras personas a venir a los pueblos.
Pues sí, en los pueblos hay mucha vida y nuestro deber es mantenerla viva. Pues que vengan muchas más. Ana Castillero es teniente alcalde de Huerta del Marquesado. Gracias por atendernos en el fin de semana de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, un saludo.
En 8 minutos llegamos a las 11 de la mañana y cambiamos de asunto aquí en fin de semana, porque a que tú siempre has pensado que la grasa es la enemiga pública número uno. Bueno, pues estás en un grave error, porque la grasa es necesaria para cumplir ciertas funciones fisiológicas. Pero bueno, quien nos puede sacar de dudas es nuestro querido director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Buenísimos días.
Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien, doctor. ¿A que la grasa es necesaria?
Por supuesto que la grasa es necesaria, sin la grasa no podríamos vivir, pero la grasa cuando la tenemos en exceso es perjudicial. Y esto es lo que pasa. Seguro que el sueño de muchísima gente con obesidad o de muchísimos diabéticos sería ver si hay alguna fórmula para transformar un tipo de grasa que tenemos, que es la grasa marrón, en energía, y a partir de ahí pues perder esos kilos o pues perder la resistencia a la insulina y dejar de ser diabético.
Qué bueno. Bueno, sí. Eso tiene que ver con el gran descubrimiento que se ha hecho en relación a la grasa.
Sin lugar a duda, yo creo que es uno de los mayores descubrimientos que se han hecho dentro del mundo de lo que es la obesidad y lo que es la diabetes, y vamos a tener resultados en los próximos años, puesto que entra fase 2. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos dos tipos de grasa. Una grasa es la grasa blanca, que sería la grasasa, el tocino. Esta grasa representa el 20 al 25% del cuerpo y su función es la de ser de despensa, de tal forma que la llevas ahí a la despensa y cuando hay necesidad se transforma en energía, glucosa. El problema que tiene es que como hoy en día comemos casi siempre, pues la despensa, pues resulta que la vamos llenando, y como la vamos llenando, pues se incorpora a nuestro cuerpo. ¿En dónde? Pues difiere según los sexos, en el hombre en la tripita y en la mujer en las caderas y en el trasero.
Y tanto que sí.
Bueno, por otro lado, tenemos otra grasa, que es la grasa marrón o la parda, ¿no? Esta grasa representa un 5% y es una grasa que en vez de llevar a la despensa lo que hace es quemar, es decir, no nos mete calorías, sino que nos quema calorías, y aquí es en donde venía pues el gran esfuerzo de la ciencia, ¿no? Para ver cómo podíamos convertir esta grasa marrón en quemacalorías dentro de la blanca también y así mejorar. Y llega este gran descubrimiento, este gran reto científico, pues lo traemos de Canadá y de Bélgica. Y fíjate, y para ponerse gran titular, mientras que 50 gramos de grasa blanca acumulan unas 300 kilocalorías, la misma cantidad de grasa, pero si es marrón, en vez de acumular, la quema en 24 horas. Entonces se pusieron a mirar para que esto fuese una realidad y encontraron un receptor que es el que estimula esta grasa parda o marrón, la de la termogénesis. Sí. Y a partir de ahí dijeron, pues bueno, qué bien para la obesidad, qué bien para la diabetes, y ya entran en fase 2, pues para avanzar y que al final podamos tener alguna pastillita.
Qué bueno, pero ¿cómo lo podemos activar nosotros esos depósitos de grasa marrón? ¿Es posible?
Bien, pues de forma natural también hay tres grandes fórmulas. Mira, la primera sería pues el frío. Es una grasa que lo que hace es generar calor y entonces si hay más frío pues se estimula este tipo de grasa. La segunda, el corazón. El corazón, porque cuando corres, cuando haces ejercicio, aumentas la frecuencia cardíaca y entonces pues aparece un péptido, que es el péptido natriurético, que dice, ¡hala! Pues vamos a por grasa parda. Y la tercera sería el músculo también, que cuando lo pones en actividad pues aumenta lo que serían las mioquinas y también va a por la grasa parda. Entonces lo mejor, yo diría, desde un punto de vista natural, es hacer ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque con este ejercicio se estimula el sistema nervioso simpático, catecolamina, grasa parda. Si aumenta la frecuencia del corazón, aumento del péptido natriurético, grasa parda, y contracción muscular, mioquina. Cuando vuelvas de vacaciones, pues vuelvo con esa idea de ejercicio aeróbico y nuestra dieta mediterránea.
Hombre, nos va a venir muy bien hacer un poquito de deporte, porque ahora lo que tenemos es mucho suministro de todo tipo de grasa. Entre el confinamiento y el verano hay que bajar como sea, doctor.
Sí, señora.
Así que tomamos buena nota. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Muchísimas gracias, como siempre. Un besito, hasta pronto.
Un besito, hasta luego.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López.
COPE. Estar informado.